Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 7 de octubre de 2022 y en la Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Por el boleto a la fiesta. Dentro de la Liga MX este fin de semana se conocerán a los últimos invitados a la fiesta grande. Este sábado Necaxa visita a Tigres. Cruz Azul recibe a León. Para el domingo Toluca recibe a Juárez y Puebla hace lo propio con Chivas. Por el liderato. En España este sábado el Real Madrid visita al Getafe. Mientras tanto el domingo el Barcelona expone su liderato recibiendo al Celta. Prometen en Inglaterra. En la Premier League este sábado Chelsea enfrenta al Wolverhampton. Manchester City se mide con el Southampton. Mientras que el domingo el líder Arsenal recibe al Liverpool. Juegazo en Italia. En la Serie A este sábado el Milan recibe a la Juventus. Por su parte el domingo el líder Napoli visita al Cremonese. Clásico en Alemania. Dentro del fútbol alemán este sábado el Bayern Múnich visita al Borussia Dortmund. En una edición más del Clásico de Alemania. Gran Premio de Japón. Dentro de la Fórmula 1, la medianoche de este domingo se corre el Gran Premio de Japón, donde Sergio Checo Pérez buscará la victoria para afianzarse en la segunda posición. Semana 5 en la NFL. Dentro del fútbol americano de los Estados Unidos, este domingo destacan los duelos gigantes frente a empacadores de Green Bay. Miami enfrenta a los Jets. Atlanta se mide a Tampa Bay. Los vaqueros de Dallas se miden con los carneros de Los Ángeles. Mientras que por la noche los bengalíes de Cincinnati enfrentan a los cuervos de Baltimore. Ronda de comodines. En las grandes ligas del béisbol, para este fin de semana destacan los duelos entre los Mets y los Padres. Guardianes de Cleveland se miden con las Rayas de Tampa Bay. Por su parte, Cardenales enfrenta a Phillies. Y los Blue Jays de Toronto se enfrentan a los Marineros de Seattle. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 7 de octubre con la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, ya casi estamos de salida y así protegemos también al resto de la gente. Hay mucho para platicar, viene un muy buen fin de semana, el Checo estará en Japón, viene la recalificación, empiezan los playoffs de las ligas mayores, ¿no? Bueno, cantidad de cosas, Enrique, para platicar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Raúl, buenas tardes, Leonardo, los saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, hoy 4 partidos del béisbol de las mayores en este nuevo formato en la fase de comodines, a ganar 2 de 3 juegos. También el día de ayer, partido de tiempo extra, malón, pero emocionante hasta el final, hasta cierto punto el de los Broncos en contra de los Potros de Indianápolis, y desde luego también ya se llevaron a cabo los 2 primeros ensayos libres para el Gran Premio Japón, y les platicaremos cómo le fue a Checo Pérez.
¿Y quién ganó?
En
el americano.
Ah, ganó Indianápolis, pero decidió ya al final del tiempo extra, quedaban por ahí 2 minutos y medio, y los Broncos pudieron haber ido por el gol de campo para empatar, pero decidieron jugársela en cuarta oportunidad y una, pues, con la posibilidad de ganar el partido, y los detuvieron y se acabó el juego y ganó Indianápolis.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Decía Enrique, hoy 4 juegos de playoff del béisbol de las grandes ligas, y el fin de semana 4 juegos de la Liga MX a matar o morir. Gana uno porque gana uno, se juega 90 minutos, si hay empate, penales. Mucha gente da como favoritos a todos los locales. A mí me parece que puede haber sorpresas y algunos visitantes pueden ganar el fin de semana, ¿eh?
Bueno, pues de esto vamos a platicar también. Por lo pronto nos vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Las Chivas ya están listos para, bueno, no, que ya están listos y viajan mañana a la ciudad de Puebla. Hay que recordar que ellos juegan el domingo. Adelante, Luis Octavio.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, lo comentas, el equipo de Guadalajara estará pues viajando el día de mañana para enfrentar el compromiso frente al Puebla en etapa de repesca, donde buscarán pues cumplir con una de las pequeñas metas que se debe trazar un equipo como Chivas, de los importantes del fútbol mexicano, que es estar en la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a el Piojo Alvarado, Roberto, que pues habla en torno de este compromiso frente a los Camoteros del Puebla.
Tenemos la meta de poder entrar a liguilla, poder pelear por el título, que digo, desde que ya aquí es sueño con eso, y voy a seguir luchando, voy a seguir esforzándome para poder cumplir todo lo que quiero aquí en Chivas, y también poder que la gente vea que tengo las ganas y que quiero quedarme acá y hacer bien las cosas, porque yo también lo puedo decir de dientes para afuera, pero siempre trato de demostrarlo en la cancha. Pero estamos tranquilos y confiamos en el grupo, en la capacidad de todos los jugadores, y si bien siento que si cada quien pone su granito de arena y lo juntamos como grupo, primeramente creo que nos puede ir muy bien el sábado y obviamente pues vamos a ir a buscar el triunfo en Puebla.
Como es costumbre regularmente en esta etapa del año acá en octubre, y más ahora que regresó la actividad normal a la ciudad de Guadalajara, pues se vienen las fiestas de octubre, Raúl, y hubo pues la presencia de algunos jugadores del equipo de Chivas en esta semana, y pues también fue de lo que se llamó o habló más que de lo deportivo en el entorno de esta semana de preparación, y algunos juzgando, ¿no?, por qué los jugadores estaban a tales horas o en las horas de la noche en lo que es el evento del Palenque. Ayer explicaba el Pollo el por qué, que su papá pues tiene gallos, y fueron a ver la pelea de gallos de su papá en el Palenque del Auditorio acá en Guadalajara.
Perfecto, perfecto, Luis Octavio, sí, por ahí va la cosa. Ahora, a todo apunta que fueron muy temprano, no se quedaron al espectáculo de la noche, ¿no?
Sí, de hecho en el video que sube a sus redes el Pollo aclara que ellos concluyó el evento, y sí, normalmente las peleas de gallos en el auditorio pues son alrededor de las 11:30, terminan 15 a las 12, y de ahí pues arranca el espectáculo, ¿no?, del artista. Es lo que aclaraba la gente del Club Guadalajara, en este caso el Pollo, quien decía que pues ellos no se quedaron al show del artista.
Perfecto, muchísimas gracias, Luis Octavio. Vamos a ver cómo le va al Guadalajara, gracias.
Saludos, Raúl.
Gracias. Ya lo habíamos platicado ayer, lo del Palenque, que parece que se exagera, pero yo también le diría a los futbolistas, ¿qué les cuesta quedarse una semanita en la casa, no?
Pues es que a lo mejor Nodal no se presenta la semana que entra.
Pues sí, tiene razón.
En eso sí. En teoría no se quedaron a ver el concierto.
No, no había nada, ¿no? Concierto.
Bueno.
¿No? Como decía un buen amigo que jugaba, ¿qué prefieren, que me quede en la casa tomando o que salga? Bueno, pues ahí están las Chivas. Este hombre, Roberto Alvarado, que habla aquí, tiene una capacidad futbolística, la verdad, de las que dan envidia. Juega muy bien al fútbol, es muy técnico. Yo no sé qué le falta, me da la impresión que le falta un poquitín de estamina, de carácter, para dar ese gran estirón. Bueno, estuvo probando hasta el Manchester City. Y ahora en Chivas, los últimos partidos los ha mejorado, pero es un futbolista que puede dar todavía más, debe dar más. Este, si da más, bueno, pues, sin lugar a dudas sería de los más importantes de México.
Es una realidad por la edad, por la categoría, por la clase y la técnica con la que cuenta. Y bueno, es justamente en estos partidos en donde se marca prácticamente una línea de un antes y un después, en donde tienes a los que son buenos jugadores y los que son realmente estelares. Entonces aquí viene una oportunidad para él, para muchos otros, para destacar en los partidos que realmente cuentan, que son importantes y que más gente ve.
Será uno de los jugadores que están ahí peleando sitio para la Copa del Mundo, me parece, ¿no? Roberto Alvarado tiene posibilidades de ir, sin duda, le gusta mucho al Tata Martino, y ahí hizo un muy buen papel con la selección olímpica. No es de los que creo que tiene su lugar asegurado, pero estoy de acuerdo, tiene una calidad excepcional el Piojo Alvarado. Este partido, que me parece el más parejo de todos, sin duda, ¿no? Depende mucho de Chivas lo que pueda generar al frente. Puebla sabemos que es un equipo que lucha en todo momento. Yo insisto, después de ver los resultados de Puebla toda la temporada, la cantidad de empates que tuvo, no sería nada extraño que el partido terminara en penales.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Rolador. Para mí, este y el de Cruz Azul León son los más parejones. En los otros, pienso que lleva ventaja Tigres y que lleva ventaja Toluca, claro. Siempre son partidos de fútbol, tienen que jugarse y puede haber muchísimas circunstancias, ¿no?, que pasen y que afecten el desarrollo de un partido. Pero en teoría, por ahí creo que se deben de ir los partidos de este fin de semana.
Un poco más de chance Juárez, ¿no?, que Necaxa, a mi parecer. Juárez es un equipo que en ciertos partidos fue incómodo para muchos. Me acuerdo mucho del partido contra el América aquí en la cancha del Estadio Azteca. Le complicó mucho el partido al América. Tiene jugadores de experiencia, tiene jugadores de peso que saben jugar estos partidos. Sí, por la localía y por esos chispazos que mostró Toluca en ciertos lapsos del torneo, debe ser marcado como favorito, pero Juárez creo que sí le puede complicar el partido y no hacerlo tan fácil para Toluca.
El morbo de Cristante, ¿no?
Claro, realmente es muy interesante, un hombre que fue campeón con ellos como jugador y luego que fue técnico, inclusive se acuerdan aquella época donde estaba Chepo de la Torre, donde ni siquiera lo dejaban entrar, claro, a las instalaciones, y luego regresa Cristante, ahora lo tenemos con el equipo de Juárez después de que tuvo un lapso con el conjunto de Querétaro, pero Juárez ha ganado 2 de los últimos 3 y de los últimos 5 partidos el equipo de Necaxa ha perdido 3 y ha empatado 2. Entonces, es un mejor momento en este instante para el equipo de Juárez. Ahora, por supuesto, Juárez visitando a Toluca se ve complicado, pero yo estoy de acuerdo con Raúl Eduardo. Creo que tendría más posibilidades de éxito Juárez que Necaxa.
Para mí, el mejor árbitro, para mi gusto, en este momento, que es el Gato Ortiz, estará dirigiendo ese partido entre el equipo de Toluca y el equipo de Ciudad Juárez. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde medios locales informan que Frank Ribery pondrá punto final a su carrera profesional a los 39 años, donde una fuerte lesión que presenta en la rodilla le ha orillado a tomar esta decisión, y donde dichos medios informan que el francés está listo para romper su contrato con el Salernitana de la Serie A, ya que el dolor en las articulaciones no le permiten desempeñarse de la mejor manera, y una vez tomada esta decisión ocuparía un cargo directivo en el club. Volamos a Inglaterra, donde Erik ten Hag, técnico del Manchester United, habló sobre el mal momento que vive el club. Es algo físico, algo mental, pero también es regularidad. Es como una rutina, una forma de vida que hay que incorporar a cada entrenamiento, al sistema, al equipo y a cada jugador de forma individual. Cuando careces de esto en los últimos años, no es que puedas añadirlo y trabajar en ello en una semana, llevaría meses. Pero buscaremos conseguirlo, dijo ten Hag. Volamos a Francia, donde el Paris Saint-Germain notificó que Lionel Messi será baja para el próximo compromiso de Liga del Club, donde se medirán el día de mañana al Stade Reims, ya que el argentino tiene molestias en la pantorrilla y aunque se confirmó que el miércoles las había superado, todo indica que prefieren resguardarlo. Cerramos en España, donde Karim Benzema no se entrenó con sus compañeros del Real Madrid este día, y asimismo el club merengue informó que el francés no entró en la convocatoria para enfrentar al Getafe el día de mañana, aunque no han emitido parte médico alguno en relación al problema que tiene el francés. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas: fútbol, básquetbol, béisbol y bueno, y muchas más. ¿Qué debes hacer? Descargar la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. También hablando del partido de Tigres contra Necaxa, nos tiene la información Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. Tigres y Necaxa dan comienzo al repechaje de la apertura 2022 este sábado en la cancha del Estadio Universitario. El equipo felino tenía como objetivo calificar de manera directa a la liguilla, sin embargo no lo pudo cumplir y al respecto habló Miguel El Piojo Herrera, entrenador de Tigres.
Le tenemos miedo a la palabra fracaso y fracasamos en el intento de estar entre los 4 primeros, pero hicimos 30 puntos. Pues el que esté renuente a que el equipo no consiga hacer un buen partido, pues él tomará su decisión, pero reitero, se hicieron 30 puntos, no se hicieron 24, ni 25, ni pasamos de panzazo. Trabajo para hacer las cosas, reitero, no es fácil hacer torneos de 30 puntos. Nosotros tenemos de los tres torneos tenemos el promedio de 30 puntos, 30.4, una cosa así, en los tres torneos, o sea, pues eso ya es decisión de los directivos. Yo siempre trabajo para que las cosas se den.
Por otra parte, el cuadro de Necaxa jugará la reclasificación por tercera ocasión desde que se instauró esta modalidad y llega motivado después del cierre de la fase regular. Esto fue lo que comentó Heriberto Jurado, futbolista Hidrorrayo.
Creo que el equipo de ánimos está muy bien, está motivado. Creo que nos emociona a todos este partido. Entonces vamos ilusionados y con muchas ganas de ganar. Como víctimas, creo que es muy al lado a cómo se viene trabajando. Creo que se viene trabajando a tope.
Pues hay parte de lo que han comentado tanto Miguel El Piojo Herrera como Heriberto Jurado, y el equipo de Tigres no puede hacer pesar la localía ante Necaxa después de 3 empates de manera consecutiva, y la baja para los felinos es Nicolás El Diente López, y por su parte Jaime El Jimmy Lozano podrá contar con equipo completo. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está lo de Tigres contra Necaxa. En el torneo regular empataron a cero, ¿eh? Uh-huh. Y no ganó Necaxa de milagro. Recuerdo perfectamente todavía una jugada que se va Madrigal, me parece que ese es Madrigal que lleva el balón, y pum, lo mete en el poste y se salva a Tigres de perder el partido. Era otro Necaxa y era otro Tigres, porque Necaxa desafortunadamente ha venido a menos, y Tigres en la última jornada parece que va a retomar, que está retomando su posición de goleo, ¿no?
Sí, y bueno, si hay un técnico en ese momento con presión es Miguel Herrera.
Sí.
Porque pues el equipo de Tigres siempre se espera que dé muchísimo más, y además perdió en la batalla interna regional en contra de Monterrey, que quedó dentro de los primeros cuatro. Entonces, es ganar o ganar para el conjunto de Tigres. Una situación muy distinta a la que vive Jaime Lozano con Ecaxa, que evidentemente la directiva espera que avance en la siguiente fase, pero pues yo creo que los panoramas son distintos en dado caso de que pierda uno u otro.
Tigres recupera a Javier Aquino, que es pieza fundamental en el esquema de Miguel Herrera, jugando ahí por la lateral derecha. Le cuesta mucho trabajo a Tigres cuando no está Aquino en el campo. Seguramente arrancará de titular. Y yo digo, al final, lo que veníamos platicando, ¿no? Muy disparejo, sin duda, muy favorito Tigres, pero está ese tema de que en este tipo de juegos nunca sabes lo que va a pasar, y no hay posición en la tabla. O sea, la posición en la tabla no avanza a Tigres en este caso, y eso pues al final le da más posibilidades todavía a Necaxa, ¿no? Una de esas cosas que son incomprensibles en la Liga MX, que en cuartos de final y semifinal sí cuenta la posición en la tabla. En la final y ahora en la repesca, la posición en la tabla no existe, ¿no?
Sí, sobre todo en estos casos, ¿no? O sea, donde hay tanta diferencia en los puntos, pues aquí cuando menos, el reglamento me parece sería mejor obligar al de abajo, en este caso al Necaxa, a ganar. Y si empatan, bueno, que pasar a Tigres. Esto viene más adelante, cuando empieza la liguilla. Aquí hay penales, entonces, con un planteamiento inteligente y con un poco de fortuna te metes atrás, no te hacen un gol y los penales puede ganar cualquiera.
Sí, sí,
puede ganar cualquiera.
O una roja que se dé por ahí, que se han dado muchas, ¿no? Empezando el partido en contra, en este caso, de Tigres o de cualquiera, complica el partido por completo, ¿no?
Y alguna lesión, en fin, como dirían Nacho Trey, los famosos imponderables.
Pues sí, a ver qué pasa, a ver si Necaxa es capaz de hacer la umbrada. Momento del torneo que Necaxa ha jugado bastante bien. Y el otro es el de Cruz Azul contra León, que yo también pienso que quizá por la localía pueda tener una ligera ventaja el equipo de Cruz Azul, pero también lo veo muy parejo este partido.
Sí, vamos a ver si es que ese envión anímico y también dentro de la forma de jugar del equipo de Cruz Azul con Raúl Gutiérrez, que la verdad es que rescató muchos más puntos de lo que se esperaba. Cruz Azul ganando inclusive los partidos al final, cuando estábamos acostumbrados a que viniera la famosa Cruz Azuleada. Bueno, el Cruz Azul ganaba partidos en la parte final de los encuentros, jugando en casa. Pues vamos a ver si es que pueden llevar llevarse el triunfo, pero se iría para, como se veía el panorama hace unas cuantas semanas, una auténtica hombrada para Cruz Azul meterse a la fase de cuartos de final.
Sí, yo lo que veo, veo mucho más poderío al frente del lado de León, ¿no? Un equipo más desorganizado, sin duda, más irregular que este Cruz Azul al final del torneo, pero tiene mucho poderío adelante, ¿no? Mena, Dávila, Di Llorio, son jugadores que tienen gol y que tienen mucha llegada, ¿no? Si el León logra ser regular en el partido y logra ser equilibrado, me parece que tiene chance de ganar en el Azteca. Ese es el tema, a ver qué León vemos mañana, ¿no? Pero me parece también un partido parejo que por ahí, por esos detallitos, se podría decidir.
Dice el Potro Gutiérrez, director técnico de Cruz Azul, que el término cruzazulear es una falta de respeto, pero se lo ganaron a pulso, ¿eh?
Es que más que una falta de respeto, era una realidad.
Sí, se lo ganaron a pulso, porque fue histórico durante mucho tiempo. Con él no ha habido cruzazuleadas.
Uh-huh, uh-huh. No, pues es que tenemos aquella final del 2013 contra el América, y recientemente aquel regreso de Pumas contra Cruz Azul. Es cruzazulear, digo, ni hablar.
Dicen que lo querían mandar a la Real Academia Española para que lo aceptaran como...
como cantinflear y ese tipo de situaciones que se han dado en la lengua.
Regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evite el exceso.
Mexicanos en el extranjero. Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española este domingo el Betis de Andrés Guardado enfrenta al Valladolid en el José Zorrilla. En la Liga Italiana este domingo el Napoli de Irving Lozano visita al Cremonese de Johan Vázquez. En la Eredivisie este sábado el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez visita al Volendam. El domingo el Feyenoord de Santiago Jiménez recibe al Twente. El PSV de Eric Gutiérrez se mide con el Heerenveen en calidad de visitante. Dentro del fútbol portugués este domingo el Braga de Diego Lainez recibe al Chávez. En la Liga de Grecia este domingo el AEK de Atenas de Orbelín Pineda visita al Aris. En la Liga de Bélgica este sábado el Genk de Gerardo Arteaga choca con el Kortrijk dentro del Crystal Arena. En la MLS este domingo Los Ángeles FC de Carlos Vela le hace los honores al Nashville. El Houston Dynamo de Héctor Herrera hace lo propio con el Galaxy de Javier El Chicharito Hernández, Julián Araujo y Efraín Álvarez. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis continúa la actividad en el torneo de Astana, donde el serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales tras derrotar al ruso Karen Khachanov en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3, y enfrentará en la siguiente ronda al también ruso Daniil Medvedev, quien venció al español Roberto Bautista en sets de doble 6-1. En la otra llave, el griego Stefanos Tsitsipas enfrentará a Andrei Rublev. En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Suzuka, donde Fernando Alonso marcó el mejor cronómetro en la primera ronda, seguido por Carlos Sainz y Charles Leclerc, mientras que en la segunda, George Russell marcó los mejores tiempos, seguido por su compañero de escudería, Lewis Hamilton, y el neerlandés Max Verstappen. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez alcanzó los puestos décimo y cuarto. Mick Schumacher no rodó la segunda práctica por un choque que sufrió al finalizar la primera sesión. Y en el fútbol americano de la NFL, tras el juego entre Indianapolis y Denver, se informó a través de medios locales que el liniero ofensivo de Broncos, Garrett Bowles, habría sufrido una fractura en la pierna derecha, por lo que deberá someterse a algunos estudios para determinar la gravedad de la lesión. Se espera que en el mejor de los casos pueda regresar en 6 semanas.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, qué festín de béisbol el día de hoy. Ya se ha realizado el partido de Tampa en contra de los Guardians de Cleveland, de Filadelfia contra San Luis. En este momento, Seattle en contra de Toronto. Y en un rato más, a las 7:07, inicia el partido de San Diego en contra de los Mets, en donde vamos a tener un gran duelo de pitcheo. Yu Darvish por los Padres en contra de Max Scherzer por el conjunto de los Mets de Nueva York, que en la parte final de la campaña, los Bravos de Atlanta los superaron y se quedaron con el título en la división del este de la Liga Nacional. Y San Diego, bueno, pues se mete como comodín, pero pues prácticamente desde la mitad de la campaña veía y de muy lejos a los Dodgers en el oeste de la Liga Nacional. No está anunciado todavía el duelo de picheo ni para mañana ni para el domingo, en dado caso de que sea necesario un juego número 3, pero tenían que colocar a Jacob deGrom los Mets de Nueva York en alguno de estos partidos, pero pues es una serie muy muy interesante. El que gane, por cierto, este compromiso entre los Padres y los Mets estará enfrentando a los Dodgers Ángeles en la fase divisional, así que pues es tiempo de que hagan sus apuestas. Pero pues desde el punto de vista en este partido que todavía falta por iniciar, el último del día de hoy, pues yo veo favoritos a los Mets en el compromiso contra San Diego.
Sí, sí, yo también. En el béisbol el picheo es rey, ¿no? Y sabemos que en la postemporada más todavía, y los Mets tienen dos picherazos, ¿no? Que es muy difícil que fallen en estas instancias y más difícil que fallen los dos, ¿no? Uh-huh. Aunque en la última serie contra Atlanta, vital para ellos, los dos perdieron, ¿eh? Pero Atlanta llegó muy enrachado. Yo sí creo también, veo muy favorito a Mets.
Sí, y San Diego es un equipo que no alcanza a amarrar, a convencer. Importantísimo lo que puede hacer el japonés Yu Darvish en el partido del día de hoy. Si es que no nos escucharon en los días anteriores, bueno, pues he platicado acerca de este nuevo formato en los playoffs en el béisbol de las mayores, en donde los dos mejores equipos de los campeones divisionales descansan, en este caso en la Liga Americana. Houston quedó como el número uno, los Yankees como el número dos, y en la Liga Nacional el número uno son los Dodgers con sus 111 victorias y número dos los Bravos de Atlanta. Esta serie es de este fin de semana, a ganar 2-3, luego ya vienen las series divisionales que son a ganar 3-5, series de campeonato y la serie mundial, ya como estamos acostumbrados a ganar 4-7 partidos. Bueno, ayer se puso en marcha la semana 5 de la NFL con un partido en donde se presentaban dos escuadras que han decepcionado por un lado y que también han batallado sus mariscales de campo. Por un lado Matt Ryan con los Potros de Indianapolis y por el otro lado el caso de Russell Wilson con los Broncos de Denver. Y para la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, estamos viendo imágenes del tiempo extra del partido del día de ayer. Los tiempos extra, que por cierto pues ya son desde hace tiempo a 10 minutos, no son los 15 tradicionales. Los Potros consiguen un gol de campo y con ellos se colocan arriba 12-9, y todavía quedaba tiempo y vienen los Broncos de Denver avanzando muy bien hasta que llegan dentro de la yarda 10 de los Potros. Creo que es un equipo el de Denver que le hace falta imaginación. No me gusta Nathaniel Hackett, el entrenador en jefe de los Broncos de Denver. Él viene procedente de los Empacadores de Green Bay. Este es el gol de campo, por cierto, con el que los Potros tomaban la ventaja. Y bueno, avanzaron prácticamente todo el campo los Broncos. Estaban dentro de la yarda 10. Ahí es donde viene la falta de imaginación. Y luego, cuarta oportunidad y una. En lugar de correr, además tenías a Russell Wilson, algún engaño con el corredor y que Wilson corriera por la parte externa. No lo hicieron. Metió un pase a las diagonales. Es incompleto y se acaba el partido. Ahora, aplaudo la decisión de Nathaniel Hackett, el entrenador de los Broncos de Denver, de buscar el triunfo, de no ir por el gol de campo. Probablemente ya sea que el equipo de los Potros, con lo que quedaba en el reloj, que eran más de 2 minutos, hubiera tenido la posibilidad de buscar el gol de campo, el touchdown para ganar, pero querían ganar el juego. El problema fue, desde el punto de vista, la decisión en cuanto a las jugadas y sobre todo esa tercera y cuarta oportunidad.
¿Cuánto tiempo quedaba, dice Enrique?
Quedaban 2 minutos y medio.
No, bueno. Las probabilidades de ir por tierra eran mayores de conseguir el primero y 10.
No, claro, la primera oportunidad, desde luego, si no conseguías el primero y gol, como sucedió, o el touchdown, pues entonces perdías.
Pero igual que perdió.
Perdieron, pero yo creo que sí es esa falta de imaginación, es esa ofensiva cuadrada que no camina de los Broncos.
Oye, Enrique, imposible ver a Russell Wilson y una jugada mal llamada. A mí me lleva inmediatamente a aquel supertazón, ¿no? Que pierden los Halcones Marinos de Seattle contra los Patriots.
Sí, que además hubiera sido el bicampeonato y en donde Malcolm Butler se convirtió en gran figura, ¿no? Ese pase a las diagonales en donde todo el mundo estaba esperando que le dieran el balón a Marshawn Lynch, cosa que finalmente no ocurrió. Y yo creo que Pete Carroll, entrenador jefe de los Halcones Marinos, sigue teniendo pesadillas con esa jugada.
Oye, una pregunta de aficionado de los Vaqueros, por no decir de Villamelón. ¿No se supone que los equipos deben de tener jugadas ya
hechas para este tipo de situaciones, en donde esta, si falta una yarda, vamos a ir con esta siempre, que es la que hemos practicado.
Sí, pero también tienes una serie de variantes, ¿no? Y también depende de la defensiva a la que estés enfrentando, el tipo de situación, en fin. No tuvo la posibilidad de correr por la parte central Russell Wilson, por la forma en la que se colocaron, por la que sacaron la jugada, y buena cobertura también el perímetro de los potros, hay que decirlo,
¿no? Bueno, pues ahí está.
Bueno, domingo hay partido temprano porque juegan en Londres, 8:30 de la mañana, Gigantes en contra de los Empacadores de Green Bay. Aquí dos cosas interesantes. Primero, es el primer partido de los Empacadores fuera de Estados Unidos. De los 32 equipos de la NFL, era el único que no había jugado fuera de Estados Unidos. Y por otro lado, este va a ser el partido número 32 que juegan en Inglaterra. Y de los 31 partidos anteriores, nunca se había dado el caso de que los dos rivales tuvieran marca ganadora. Y ahora así se da, con los Gigantes que tienen 3-1 y los Empacadores que tienen también marca de 3-1. Otros partidos interesantes: los Acereros estarán visitando a los Bills. No creo que le vaya bien a Pittsburgh en el primer partido que va a iniciar Kenny Pickett, el quarterback titular ahora de los Acereros, sustitución de Mitch Trubisky. Los Cargadores estarán jugando en Cleveland. Chicago frente a los Vikingos de Minnesota, partido que por cierto se transmite a través de aficionados a las 12 del día. Nueva Inglaterra recibe a los Leones de Detroit, los Patriotas ahora con su tercer mariscal de campo, un joven Zappi. Los Jets, que tienen dos ganados y dos perdidos, contra los Delfines, por quienes no va a jugar Tua Tagovailoa, va a estar Teddy Bridgewater en los controles. Atlanta visita a Tampa, los Bucaneros, que han perdido dos partidos consecutivos. San Francisco va a Carolina, 49, que se vio muy bien el lunes en contra de los Carneros. Este partido a las 3:05 por Canal 9. Los Vaqueros estarán visitando a los Carneros en Los Ángeles. Es un partido interesante este. Los Vaqueros que van por su cuarta victoria consecutiva con Cooper Rush en los controles. Decían que si iba a estar Dak Prescott de regreso o no, pero sufrió la fractura en el dedo pulgar derecho con el que pues sujeta el balón. Entonces pues es imposible que estuviera, todavía no podía tomar bien el balón Dak Prescott. Y Filadelfia, el único equipo invicto, estará jugando en Arizona. Partido nocturno: Cincinnati frente a los Cuervos de Baltimore. Y el lunes, duelo del oeste de la conferencia americana. Vamos a ver a los Raiders en contra de los Jefes de Kansas City. Y en la Fórmula 1, pues también platicar acerca de los ensayos libres, porque es el Gran Premio de Japón. Y bueno, pues obviamente por la diferencia de horario hay buena información en este momento. La primera de las prácticas, el más rápido fue Fernando Alonso, seguido por Carlos Sainz y luego Max Leclerc. Max Verstappen quedó sexto y Checo Pérez décimo. Y en la segunda práctica, George Russell fue primero, Hamilton segundo, Verstappen tercero y Checo Pérez cuarto. La tercera práctica va a ser esta noche, hora de México, a las 10 de la noche. La calificación va a ser a la 1 de la mañana y luego la carrera va a ser a las 12 de la noche del domingo. O sea que, pues está interesante esto, con Verstappen que puede amarrar el campeonato este mismo fin de semana.
Llovió también, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Oye, quiero ver ahora sí si los Vaqueros son de verdad. Ahora sí viene una buena prueba para los Vaqueros el fin de semana.
Sí, que fíjate que lo mejor que tiene Dallas es su defensiva. Y un problema que tuvieron los Carneros en contra de San Francisco fue que cuatro de sus mejores seis linieros estaban lesionados. Habrá que ver cuántos pueden regresar para este partido para darle protección a Matt Stafford, porque fue capturado 7 veces por San Francisco. Y de ahí depende todo, ¿no?
¿Contra quién vamos? Ofensiva.
Contra los Carneros.
Contra los Carneros.
Bueno. Los campeones.
Ya no sí. Les digo que voy a apostar porque ustedes siempre me dicen, no apuestes.
Raúl, apuesta, por favor.
Bueno, apuesta, pues, pero no a favor de Dallas.
Es que si ganan los Vaqueros es una prueba de que pueden competir por algo.
¿Sabes qué? Sobre todo porque después de que se lesionó en el primer partido Dak Prescott, muchos, no voy a decir dijeron, dijimos, porque yo me incluyo, que se había terminado la temporada de los Vaqueros. Pero Cooper Rush ha hecho un gran trabajo, muy buen trabajo. Ya regresó Michael Gallup, que es un receptor importante. La línea está haciendo su trabajo. Tony Pollard se está mezclando con Elliott en el ataque terrestre. O sea que es un equipo que compite.
Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. La Copa y el Mundo en 1938.
While the storm clouds gather, En el fútbol solo se puede aspirar a tres resultados posibles: ganar, perder o empatar. No obstante, en 1938 solo existía uno para la campeona del mundo. Después de lo logrado 4 años atrás en Italia 1934, la selección dirigida por Vittorio Pozzo tuvo un mundial más complejo, y aunque lejos de su dictador Benito Mussolini, su presencia estuvo todo el torneo en un mensaje: vencer o morir. Mientras para Italia ganar de nuevo el título era una obligación, el mundo en 1938 estaba muy revuelto. Las fuerzas militares en Alemania comenzaban a vivir la dictadura de Adolfo Hitler, quienes absorbieron a Austria, y el mundial se jugaría solo con 15 selecciones, 12 europeas y 3 americanas. Brasil se presentaba en Copas del Mundo acompañada de Cuba y Antillas holandesas. Lo que sería un himno patriótico en la historia de los Estados Unidos nacería en aquel 1938. God bless America. Además de que nacía Superman.
Superman captura al científico loco. Superman desaparece. El público sigue atónito. Científico loco en prisión. Reportaje de Luis Ale.
Y la emisora CBS retransmite la dramatización radiofónica del relato La Guerra de los Mundos, adaptado y realizado por Orson Welles, que provoca una oleada de pánico nacional cuando miles de oyentes viven lo que están escuchando. En México, el presidente Lázaro Cárdenas declaró la expropiación petrolera, y en ese año nacía el escritor e intelectual Carlos Monsiváis. En ese año, Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales se enfrascaron en un duelo musical que daría vida a La Gota Fría, y con ello el nacimiento del vallenato. Aquel mundial que se realizó al borde del toque de queda entregó el primer bicampeonato con el título italiano, comandado por su estrella Giuseppe Meazza, quienes vencieron 4-2 a Hungría en la gran final. Eso en cuanto a la Copa se refiere. Mientras tanto, el mundo viviría una de las etapas más dolorosas en su historia, y la pelota se ausentaría unos años.
Bueno, pues ahí está el Mundial de 1938, donde nosotros no asistimos por ir a un torneo muy importante. Ya desde esa época se manejaba así, que eran los Juegos Panamericanos.
Sí, efectivamente. De fútbol, ¿eh?
Es que antes había Panamericanos de fútbol.
Claro, claro, efectivamente, Raúl. Y bueno, además, pues también estaba complicado el asunto de las distancias y todo eso. Se hacían viajes en barco, entonces no era tan sencillo.
No era fácil. El 34 habíamos ido. Y nos echaron fuera los americanos, bueno, Estados Unidos, allá en Italia. Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Pride of the Yankees. Lou Gehrig, Gary Cooper, estudia ingeniería por imposición de su padre. Sin embargo, tras discusiones familiares y otros eventos, el joven decide ser beisbolista y tiempo después juega para los Yankees de Nueva York. Desafortunadamente, luego de tener una exitosa carrera por 16 años, Lou sufre esclerosis múltiple y su futuro está en duda. ¿Qué sucederá con la carrera de Lou Gehrig? Averígualo en este film basado en hechos reales con la participación de Babe Ruth. En 1942, Lee Harlin musicalizó la cinta. El tema principal es Take Me Out to the Ball Game en una versión instrumental. The Pride of the Yankees, una leyenda de los mulos de Manhattan. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Buena película esta, ¿no?
Muy buena película, Raúl. De hecho, es una de mis películas favoritas. Además, Gary Cooper realmente se mete en el papel de lo que fue Lou Gehrig, que lamentablemente se presenta esta enfermedad que corta su racha, pero fueron 2.130 partidos consecutivos, y una marca que se va a romper muchos años después con Cal Ripken Jr. hasta 1995. Y de hecho, Ripken juega en total 2.632 partidos consecutivos. Imagínate no perderte un solo partido desde el 30 de mayo del 82 hasta el 20 de septiembre del 98. Y la racha se cortó porque le dijo al manager, porque no iba a haber, o sea, no iba a haber un manager que se echara el tirito de no ponerlo en el orden al bat. Le dijo: ¿sabes qué? Hoy ya no voy a jugar. ¿Así? Y así fue. Y así fue como se cortó la racha de Ripken.
Pero esa marca sí va a estar en chino, que se iguale, ¿eh?
Va a estar muy, muy difícil. Ya son otros tiempos. Y la película, insisto, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y además sale el mismo Babe Ruth.
Ah, bueno, pues habrá que verla. Yo no la he visto. Fíjate qué bueno que me la recomiendas. Qué bueno. Oye, las Chivas suben en sus redes sociales hoy por la mañana que van a jugar el trofeo Árbol de Guernica. Esto es en Bilbao contra el Athletic Club de Bilbao, como parte del 125 aniversario de los Leones. Los Leones es este equipo de Bilbao, el Athletic Club, un equipo de los de gran tradición del fútbol de España, juega solo con vascos, solamente con vascos o con futbolistas formados en las canteras de los equipos vascos. Y las Chivas, que juegan solo con mexicanos, bueno, pues es un partido muy especial, ¿no?
Sí, sí, el Athletic Club han llegado a jugar jugadores franceses, ¿no? Para vascos, sí, para que sí. Hay un poquito de flexibilidad, digamos, pero tienen que ser vascos, ¿no? El partido es el 11 de diciembre, en plena Copa del Mundo, pero bueno, al final, muy interesante que dos equipos que tienen esta misma idiosincrasia vayan a enfrentarse en Bilbao, ¿no?
Pues sí.
Oye, por cierto, el Athletic Club de Bilbao, dentro de la jornada en España, visita al Sevilla, un muy buen partido. El Athletic de Bilbao es tercero en la Liga Española. El regreso de Ernesto Valverde al Bilbao le ha venido muy bien. Es muy buen técnico Ernesto Valverde. Visitan a Sevilla, que estrena entrenador con Jorge Sampaoli. A ver qué cara pone el Sevilla mañana contra el Athletic Club de Bilbao. El Real Madrid visita al Getafe, una visita complicada. No juega Karim Benzema, que se resintió de una lesión, y el Barcelona recibe al Celta de Vigo el domingo a mediodía. También pinta para ser un buen partido de fútbol.
Marchesín es el arquero del Celta de Vigo, que la semana pasada tuvo una gran actuación, y bueno, pues vamos a ver este fin de semana cómo suceden las cosas allá en España. Por cierto, en la presentación de Sampaoli estuvo el Tecatito, llegó en muletas, y Tecatito y Héctor Herrera van a ser los primeros en concentrarse rumbo a la Copa del Mundo. Tecatito, no sabemos si llegue, pero bueno, lo quieren tener concentrado aquí bajo la supervisión de los médicos mexicanos para ver su recuperación, ¿no?
Sí, la lista la tiene que entregar Martino el 14 de noviembre, pero todavía unos días antes de la Copa del Mundo, digamos que de una lista que es un poquito mayor a la de los 26, existe la posibilidad de hacer una serie de movimientos, y pues lo van a aguantar hasta el último instante, como también a Raúl Jiménez, que tiene ese problema de la pubalgia. Sí,
el problema, ¿sabes cuál es, Enrique? Que igual llegan, pero el nivel futbolístico es muy complicado agarrarlo, ¿no?
Sí, a lo mejor tienen alta médica, pero eso es muy distinto a que estén en el nivel de juego.
¿Se acuerdan a quién dejaron fuera? Sí, a Claudio Suárez.
Uh-huh. Sí.
Claudio Suárez para el Mundial de 2002 ya estaba recuperado después de la fractura que tuvo en Denver. Se fracturó en un partido amistoso, ni siquiera en el partido, pues. Y y se recuperó, pero Javier Aguirre decidió no llevarlo porque pensaba Javier que por más que estuviera recuperado iba a ser muy difícil que recuperara su nivel, ¿no? Uh-huh. Y se lo perdió que es Claudio, que es uno de los mejores centrales que hemos tenido, ¿no?
Sí, sin duda. Ayer, Raúl, rapidísimo en la Premier, muy buenos partidos. Manchester City recibe al Southampton, a ver cuántos goles mete Haaland. Por cierto, una cosa curiosísima en esta organización que se llama change.org, se presentó una petición en Inglaterra para que prohibieran jugar a Erling Haaland porque dijeron que no era un ser humano, que era un robot, y llevan 2 millones de firmas.
¿Dos millones
de firmas de este verdadero fenómeno. A ver cuántos goles hace mañana Haaland. Y el otro partido interesantísimo en la Premier el domingo, el líder Arsenal recibe a Liverpool, dos equipos que juegan muy bien al fútbol.
Aquí el asunto es que cuando se rebasa cierta cantidad, ya tienen 2 millones de firmas. En Inglaterra, cuando se rebasa cierta cantidad, eso ya tiene que ir al Parlamento. Entonces, pues no pueden llevar al Parlamento, que es un robot, ¿no? Entonces ya decidieron darlo de baja, pero 2 millones de firmas juntaron diciendo que era un robot Ariel Haaland.
Hay algunas cosas de esta página que son realmente interesantes y que vale la pena, y hay muchas causas que vale la pena pelear. Esta es una estupidez.
Increíble, ¿no?
Sí, no.
Pero yo sí le buscaría, yo sí le haría un examen, ¿eh?
Oye, en la Serie A, el líder Nápoles de Chucky Lozano visita al Cremonese, y en otro partidazo del fin de semana, el Milán recibe a la Juve mañana a las 11 de la mañana. Buenos partidos en Europa este fin de semana.
Bueno, pues hay mucha actividad en las ligas más importantes del mundo, porque las ligas más importantes del mundo están en Europa, donde hay mejores presupuestos, mejores futbolistas, y bueno, pues ya se sigue a través, ya es increíble, ¿no? Porque a través de tu televisión, de tu computadora, puedes ver todos los partidos del mundo, de lo que quieras, uh-huh, de lo que quieras, de béisbol, de fútbol americano, de lo que se te dé la gana, ¿no?
Ahora lo que hace falta es tiempo para ver lo que quieres ver, pero pues sí, aquellas épocas en las que Bueno, era wow, que si podías ver los partidos del Real Madrid, los partidos de la Liga Italiana.
No, hasta se juntaba la gente, ¿no?
Sí,
nos vemos en la casa para ver el partido de Valenzuela, el partido de Hugo Sánchez. Y ahora, bueno, pues en cualquier plataforma. Qué bueno, ese es el progreso. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! Viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.